Tenemos hoy aquí al fiscal, ex fiscal en realidad. Le sigo diciendo
fiscal retirado.
Le quedó para siempre.
Fiscal retirado.
Gustavo Zubida, a quien ya reconocen por la voz hoy, integrando el partido de la gente. Fiscal, ¿cómo anda?
Y ustedes contaban, cada uno de ustedes una, y yo les cuento que anduve por 18, veo gente correr, arrebato en 18 ahora de tarde. Sí. Así que viene completita la cosa. Sí. Se llama la inseguridad al poder. Ajá. Estamos en un año terminado en 8, aquel fue en el 68, la imaginación al poder. Ahora es la inseguridad al poder y la pregunta es, ¿y la imaginación dónde quedó? Porque todos estos temas requieren un cierto grado de imaginación para combatir.
Porque una parte de la base subía que la intención, yo supongo que de las autoridades, del Ministerio del Interior, de la Justicia, es hacer las cosas bien.
No,
no es hacer las cosas bien.
Discrepo con usted. La intención de un gobierno que enfáticamente ha defendido con su silencio al gobierno venezolano, un gobierno, el venezolano, que afiliado a los lineamientos más puros del Foro de San Pablo, procura destruir las bases democráticas de uno de los países que en América Latina fue líder en materia democrática y que recibió a uruguayos miles en momentos en que la democracia aquí no funcionaba.
Hasta el punto teníamos las relaciones cortadas.
Claro. Entonces, yo no puedo seguir sosteniendo, y ese fue motivo de una charla que di hace unos días en el Hermitage, de que esto es casualidad. Esto es una experimentación lamentablemente ideológica con muchos condimentos que son difíciles de graduar, una experimentación donde yo he escuchado a senadores del Frente Amplio en el Parlamento, a senadoras, para ser más preciso, hablar de que los jóvenes tienen derecho a no ir a las 8 horas. Tienen derecho al no trabajo, tienen derecho a no ser domesticados por el sistema capitalista. Entonces, si usted escucha a referentes políticos de la fuerza de gobierno que dice sobre el derecho a no tener que ir a las 8 horas, a no ser domesticado por el sistema explotador y capitalista, y está pasando lo que está pasando.
Pero esto lo corren por la izquierda, al Ministerio del Interior, al Poder Ejecutivo, incluso a la Fiscalía, los corren por izquierda. Les dicen que las políticas que están aplicando son demasiado represivas y que por eso no se solucionan los temas.
Pero una cosa es lo que usted dice, otra cosa es lo que usted hace. El fiscal general, que se llenó la boca, y siempre, pobrecito, hablo de mi amigo, el doctor Jorge Díaz, a ver si podemos pasar a otro tema. Sí. El fiscal general que se llenó la boca, haciendo referencia a que este código iba a ser la madre de todas las garantías, ahora está aceptando que ese poder ejecutivo, votado en el Parlamento por los mismos senadores que le estaba diciendo que un día dicen que no a la explotación capitalista, no a las 8 horas, no a ser domesticado, ahora inventaron un mecanismo que es el siguiente, déjeme un minuto. En el sistema antiguo del código inquisitivo, a usted lo procesaban con prisión, pero la prueba se diligenciaba en esas 48 horas famosísimas que todos recordamos que entraban y salían la gente corriendo para tener la prueba. Con la reforma que hicieron ahora al Código de Proceso Penal, no se diligencia prueba para que usted vaya preso. Pero lo digo y no encuentro. A ver, quiero encontrar en las caras de ustedes, permítanme, la sorpresa de que les estoy explicando que hoy en el Uruguay el tipo va en cana y no lo reconoció ningún testigo cuando va en cana. Y en el sistema del año pasado, que decían que era lo más violatorio a los derechos humanos, el inquisitivo y bla, 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 el tipo iba en cana después que las dos ancianitas lo reconocían, después que se veía el video, después que estaban las huellas del tipo arriba del coche. Pero entonces, pero le sigo sin ver, perdónenme que vengo un poquito agresivo. Es que no veo las caras de sorpresa de ustedes diciendo, se nos fue por la cloaca las garantías que tanto habíamos hablado. Déjeme porque les explico. Sí. Lo que pasa es que el sistema que iba a modificar el inquisitivo era un acusatorio donde el tipo iba a estar libre hasta que cayera la sentencia. Claro. Como lo tuvieron que modificar, hicieron esta basofia en el área de derechos humanos y es el tipo encanutado y sobre todo si es reincidente. Saben ustedes que en facultad.
Pero en ese caso hay un reconocimiento de.
No, mi amigo.
No,
quiere que no. Pero si hay acuerdo es una cosa. Cuando no hay acuerdo, que es la verdadera columna vertebral del sistema, sí. Se va a juicio. El fiscal, lástima que no tengamos la cámara de video, esas cámaras de video que a mí me muestran sacando cosas de mi cintura. Ustedes la tienen acá.
No.
Entonces la voy a poder sacar a la hoja y les explico. El fiscal al juez hoy le hace así, porque yo fui fiscal, así que le muestra de lejos una carpeta y le dice, acá tengo toda la prueba magnífica que este individuo lo va a condenar. El juez le dice, ¿me la podés mostrar? No, no te la puedo mostrar porque el código me impide mostrártela. Pero te voy a pedir la prisión preventiva de ese tipo. Y el juez, sin mirar la fotito de nadie, ni el nombre de nadie, ni el reconocimiento de nadie, el juez le otorga, o no, pero le otorga la prisión preventiva de un cristiano que va para adentro y no se diligencia a prueba. A ustedes, ¿les gustaría que sin reconocimiento? Y bueno, mi amigo, es lo que está pasando. Y como le decía recién, ¿qué condiciones con estas reformas maravillosas que se mandaron? Son reformas a la superderecha, a la Bolsonaro. Pero, las reformas que hicieron es a la Bolsonaro. Pero acá bien que nos llenamos la boca de patearle el nido a los pobres brazuca. Y hicimos la reforma a la Bolsonaro y calladitos la boca. Porque lo políticamente correcto pero es
vino,
callarse.
Vino a defender a los delincuentes su vida. No, esto sí que no me
no,
lo esperaba.
No, mi amigo. No. Espera un poquito. Cuando usted es... Cuando no se diligenció ninguna prueba contra usted, ¿usted es delincuente?
No, lo sé.
Ay, bueno, mira, escúchame. Cuando yo tengo la prueba, le saco las muelas por la oreja al individuo al cual considero culpable. Pero cuando no tengo las pruebas, fui un fiscal que archivaba cuando no tenía pruebas.
Acá no tiene las pruebas, es el juez.
Pero en esa carpetita que usted le mostraba al juez,
sí,
¿en verdad tenía las pruebas o no?
En esta carpetita yo tenía lo que la policía y algún interrogatorio puede ser las pruebas. Pero estamos ante que el juez iba a confiar en la palabra de un fiscal. ¿Ustedes pueden creer que en este país que se desconfiaba poco menos que de la sombra, en la facultad nos enseñaban a desconfiar de todo, en este país ahora, y eso es lo que me da bronca, cómo los países se dan vuelta como una media cuando alguien les lava y les friega de alguna forma efectiva el cerebro? En este país que todo era garantías, 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 ahora yo de lejos, a 3 metros, le muestro una carpetita, le digo que ahí tengo la prueba y el juez me cree. Pero, espere, no es que defienda a los delincuentes. Los quiero pasar para la cueva en el sentido literal, que la cueva se llama el sistema penitenciario. Lo que no puedo aceptar es como de golpe se borra con el codo lo que se había escrito con la mano y nadie dice ni mu. De la cátedra no escucho. Al principio hubieron algunos pequeños grititos, y incluso el fiscal de corte hizo alguna referencia al descenso brutal de garantías. Volviendo a lo de hoy, ¿esto es casual lo que está pasando? No es casual. Somos un país de experimentación. La ley de marihuana es experimentación. La ley de inclusión financiera obligatoria es experimentación, único país en el mundo. La ley sobre los derechos de los trans y personas semejantes es experimentación, y no estoy en contra de respetar como seres humanos, pero yo estoy profundamente en contra de modificaciones en lo que es la patria potestad de los padres para que los hijos puedan optar por cambios enormes en su vida, como es el cambio sexual, sin que la voluntad de los padres... Entonces, estamos experimentando en un país de experiencias, y entre esas experiencias está este Código de Proceso Penal, que, repito, no es casual que esté viendo la luz en la forma. Ahora,
¿este no es el código, el formato acusatorio que se viene aplicando en toda América?
El formato está bien. Usted puede tener formato vehículo Ferrari. El problema es cuando habla el motor. Acá lo que hicimos fue copiar mal lo que en otros países se hace bien. Déjenme un minuto. Yo sé que son las piezas claves, después capaz que me quieren pasar a otros temas. La suspensión condicional del proceso es la vergüenza nacional de que un tipo pueda quedar liberado cuando cometió un delito que tiene como pena mínima hasta 3 años de penitenciaría. Entonces, no puede ser. Hay barbaries enormes que se están llevando a cabo y siguen experimentando con nosotros. ¿Y nada podemos hacer? Bueno, podemos hacer, sí. Y acá viene porque yo tomé la decisión de irme del sistema judicial. Un sistema judicial de rodillas, donde el delincuente se nos ríe en la cara en forma permanente, donde las víctimas, cada reunión que voy, es los cuentos que me hacían ustedes recién.
¿Y no es posible cambiarlo desde adentro, estar adentro y tratar de incidir en...
No, escúcheme, ¿cómo hace usted para modificar si su horario de trabajo aquí en la radio es de 2 a 4 de la mañana cuando usted tenía un hermoso programa de 9 a 12 del mediodía? Dígale a Nacho Álvarez si le quiere cambiar y a ver qué puede hacer desde adentro de la radio, a ver si le ponemos el programa de 2 a 4 de la mañana, excepto que me traiga a mí el rating de él a andar por los pisos. Pero no me invita, no me invita, el hombre
no,
me hace
digo,
sufrir.
A lo que voy es eso, digamos, porque...
Pero ¿y cómo hace para cambiar? Las reglas de juego dicen así... El juez, en determinado momento del partido, podrá patear el penal a favor del cuadro que designe. Y teniendo esa regla de juego, y usted me dice, cambie desde adentro, ¿y qué va a cambiar si la regla de juego dice barbaries? La regla de juego dice rebajas, más rebajas, más rebajas. Se hacen combos de rebajas. El famoso turco, que 7 u 8 millones de dólares lavó en un país que decimos y hacemos gárgaras con que estamos contra el lavado, y el turco, agradecido a Aladín, sigue frotando la lámpara contentísimo ahora en su casa de que zafó. ¿Hubiera zafado así en Estados Unidos el turco? Lavando 8 millones de dólares. ¿Qué tiene en Estados Unidos? Un sistema acusatorio, pero acusatorio serio. Esto es acusatorio del desparpajo. ¿Por qué? Porque la filosofía o ideología de izquierda modificó los parámetros de los acusatorios normales, y todo es pobrecito, no lo sanciones. Porque la filosofía de la senadora a la cual le hacía referencia está inspirada en el sistema de percepción marxista de las cosas. Y el sistema marxista dice así: el delincuente es un producto social. Es la culpa de la sociedad. Determinados delincuentes en las décadas del 60, que luego han llegado a cargos importantísimos en nuestro país a nivel del gobierno, sostenían en el Movimiento de Liberación Nacional que era o patria para todos o patria para ninguno, que es repartir socialistamente hablando la riqueza de un país con reforma agraria, nacionalización de la banca y otras hierbas. Esa misma gente tiene ahora que combatir al delincuente. No era su hermano el delincuente, no era en los 60, no era su hermano. Incluso los tupamaros no tenían presos comunes que trabajaban con ellos en condiciones
de
hermano.
No hay algo de eso, Subía. No hay algo de la sociedad que carga sobre determinados niños, después adolescentes, después jóvenes.
Por supuesto.
Violencia, pero abandono.
Pero y no hay algo. Pero,
primero es de la familia, obviamente.
Pero,
la no familia que no existe.
¿No hay algo de eso en que el tío manoseó al sobrino y el sobrino es de clase media o alta? ¿No hay algo de eso en que los padres abandonaron al hijo y es de clase media? ¿Qué clase social está exenta del sufrimiento?
Ninguna.
Dígame. Entonces perdonamos a los violadores. Pere, perdonamos a los violadores porque el tío lo manoseó.
No, entonces, nadie habla de perdonar a nadie.
Y a ver,
nadie,
a ver.
No, digo de que realmente, si queremos solucionar de fondo de los temas, hay que contemplar que, además, una cosa son los abusadores sexuales puntualmente, otra
los estafadores, no, los hijos de banqueros también, que lamentablemente
mucho menos esos presos que los otros.
Pero ¿sabe por qué van mucho menos? Porque los turcos que lavan 8 millones de dólares reciben los beneficios para irse para su casa. Claro. Mi amigo, los delitos de porque el vicepresidente de la República fue procesado sin prisión. Y entonces algún frentista inveterado dirá sí. Por robar una gallina te mandan para adentro y sos vicepresidente de la República y te la llevás porque te probamos un poquito y quedaste afuera. Y entonces, ¿dónde está?
Con los gurises de la latita de Coca-Cola en el estadio, ¿se acuerda?
Aquel, con todo ese discrepo, cuando me hace así con la mano, vamos a clarificar, cuando me hace con la mano entre pulgar e índice una especie de L, sí. Tengo un problema ahora, porque los candidatos de Lula hacen así, y los candidatos de Bolsonaro hacen así, modifican un poquito el ángulo, sí. Y yo digo, pero ¿cómo es la cosa? Son todos iguales. Ahora que me hizo el gesto, sí. Me acordé. Esto es un relajo, mis amigos, porque lo planificaron ideológicamente. No se planifica la salud ideológicamente, no se planifica la economía ideológicamente, más allá de que siempre hay una ideología, pero hay que planificarla bajo la base de ensayo, error, certeza, equivocación.
Fue muy teórico la aproximación.
Totalmente, pero ya se veía venir. Y lo que usted dice no comparto. Usted sabe, y perdón, algunos de ustedes...
No, no, ya justificarlo. Yo digo que para entender...
No, lo del código. Que el código no tuvo incidencia.
No,
¿cómo no va a tener incidencia?
Que no solo.
No, y claro, la otra es que los chiquilines ya venían cebados desde hace años.
Si me pasé años, meses con Jaime diciéndolo acá, que no podía decirse que el código no, porque hay un quiebre estadístico.
Hay un, sobre pero todo espere, rapiñas, etcétera. Esto empezó en el 86, cuando el presidente Sanguinetti sancionó la ley de procesamiento sin prisión. Esto empezó, estos temporales tienen aquellos vientos de iniciación. Empezó con las ventajas de ir sin prisión y nunca volvían a prisión, porque además había un combo. Luego se fue excediendo el sistema y luego en el año pasado la cosa ya se rompieron todos los diques. Lo quisieron reparar, porque además la pregunta es, si lo habíamos planificado bien ideológicamente, ¿por qué vino esta reparación de hace 2 meses cuando mandaron una cantidad de artículos represivos, pero errándole en las garantías? ¿Por qué lo quisieron reparar? ¿Y sabe lo que decía el proyecto del Poder Ejecutivo en las primeras carillas? Decía... a los efectos de hacer algunos ajustes. Algunos ajustes era encanutar sin prueba a tipos que van a pasar al Concar a estar 8 meses hasta que les salga la sentencia sin ninguna prueba. Entonces, no es casual. no es casual. Hasta un tiempo yo pensé que había algo de ineficiencia e ineptitud. Actualmente estoy convencido de que esto proviene de una estructura mental, una estructura ideológica que, claro está, se les está yendo a la gran flauta y no saben cómo manejarlo. Porque es bravo en este momento decir vamos a tomar medidas represivas de otra naturaleza. Hicieron igual a una ahora los reincidentes, hoy no terminé la frase. Sí. Ustedes saben que desde el punto de vista académico, todos los académicos que este código lo aplaudían, poco menos que en francés, para darle el yarme que tiene que tener en cuanto a garantías, dicen que la reincidencia es una basofia. Es una mugre. Considerar a alguien agravar su situación por ser reincidente es lo que se llama peligrosismo. Es considerar a una persona no por lo que hace, sino por lo que es, por su pasado. ¡Ojo! Yo soy de los que quiero considerar a los seres humanos por lo que han hecho, no solamente por lo que hizo hoy. Pero los teóricos de este código incluso querían derogar la reincidencia del Código Penal. Y ahora resulta que echaron mano a la reincidencia, y el otro día en Casavalle, cuando esos famosos desalojos que parecen que es la frutillita del gobierno, que son miseria frente a lo que está pasando... El reincidente fue el que fue encanutado. Los que no tenían antecedentes por el delito de usurpación volvieron para otros barrios y dicen que no van a aparecer. Todo ridículo. Yo por eso me fui del sistema, no aguanté más en el sistema y quiero llegar al ámbito donde pueda hacer algo. Es el ámbito parlamentario. Para decirle a mis colegas parlamentarios, que algunos me deben de estar esperando ya con algún elemento contundente como para amasarme, pero les va a ser difícil porque soy resistente. Bueno, decirles, muchachos, no hagan más estupideces, no sancionen leyes tontas. Vamos a modificar en serio porque la gente no aguanta más. Estamos con un pasando el 10% de homicidios cada 100.000 habitantes y eso se considera epidemia por las Naciones Unidas.
Hoy tenemos entonces un problema legal para abarcar estos temas, porque recuerdo al fiscal Zubía diciendo las leyes están bien, el tema es que hay que aplicarlas.
No, espere, no me la complique. Las leyes del Código Penal están bien, las leyes del Código de Proceso Penal, una basofia. Es decir, hay dos códigos, dos papelitos. Código Penal, le marca una cantidad, que ahora parece que el fiscal Díaz lo quiere poner más severo. Sí. Yo me voy a pegar un... En cualquier momento, mire que, así como había dicho que no me iba a suicidar, estoy al borde ya de suicidarme. El doctor Díaz quiere un Código Penal más severo cuando se pasaron llenando la boca que era un código fascista, harto represor. Bueno, ahora parece que... cualquier cosa estamos diciendo. El Código Penal marca bien. El Código de Proceso Penal es como zafar. Tú sabes que hay 20 maneras de zafar y no pagar. Pero pará, ¿cuánto estamos agarrando por año? Estamos agarrando el 2.5% de los delitos cometidos, de los delitos blancos cometidos, los que se denuncian. Si le sumás otro tanto, que algunos dicen que son dos o tres veces más, pero ponele que sea nada más que el doble, estamos agarrando el 1.25. ¿Cuándo agarran los gallegos? ¿Cuándo están agarrando los españoles? Un 30% están esclareciendo. Nosotros estamos esclareciendo la décima parte. Pero pará, de lo que agarrás... Le decís, tiene descuento por tarjeta Boca, tiene descuento por la Golden, no sé cuánto, tiene descuento. Ese es la basofia del código que te dice cómo zafar. Cuidado, que había que cambiar el acusatorio. Yo fui uno de los que dije, estoy de acuerdo en cambiar el acusatorio. Pero el acusatorio de allá de Yanquilandia, donde vos te mandás dos o tres homicidios, ¿y cuánto te dan? ¿Cuánto te dan? Te dan 327 años y 3 días. Siempre los 3 días son definitorios, parecería. Entonces, hay que ir a un acusatorio serio. Hoy tenés que el muchacho del Banco Itaú, que con armas de guerra tiró más de 50 tiros, él y sus amiguitos, y hirieron a varias personas en un caso de tentativa de homicidio, eventualmente, como ahora todo se puede toquetear, todo se puede transar, los fiscales son poco menos que vendedores inmobiliarios porque todo lo transan, ese individuo se lleva 7 años. ¿Vos te imaginás en Estados Unidos con armas de guerra, banda armada, golpe brutal como fue ese, con víctimas? ¿Cuánto se puede llevar ese cristiano?
Entonces tiene razón Díaz.
¿En qué?
En que las penas son cortas o...
Pero Díaz fue el que pergenió el sistema del zafariola. Pará, las penas están en el Código Penal y son correctas. Lo que tenemos es un código de proceso penal. ¿Querés que me están obligando, me están tentando a que empiece? Proceso abreviado, suspensión condicional del proceso, libertad vigilada intensiva, salida. Bueno, sigo 20 cosas, loco. Pero pará, vos podés tener un boliche y vender mercadería cuando cada cliente te viene con una tarjeta de descuento diferente y algún cliente te viene con 4 tarjetas de descuento y se las tenés que sumar a todas y seguís vendiendo a precio vil. ¿Podés mantener un boliche? No podés. El país se nos está yendo por la cloaca. Ahora están entrampados en su propia ideología. ¿Por qué? Porque el propio ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Turismo miran hacia el norte y dice, cuidado con Bolsonaro. Y la pregunta mía es, ¿y a quién le vendemos nosotros a Brasil? Y si Bolsonaro es presidente e Itamaraty es rencorosa, no sé si ustedes saben que Itamaraty viene siendo rencorosa desde la época de la colonia, nos van a pasar facturas si nosotros por lo ideológico criticamos a un Bolsonaro que quieras... Decime lo que quieras de Bolsonaro, en muchas cosas lamentablemente creo que tenemos alguna cercanía, en muchas, no en todas, ojo, no en todas. Pero cuando Bolsonaro, si es electo democráticamente, ¿qué tenés que decir cuando tenés un Maduro que está desconociendo y violando los derechos humanos? Resulta que lo ideológico está primero que todo, está primero que nuestras negociaciones con Brasil, ponemos en riesgo con estas manifestaciones absolutamente fuera de propósito, entonces... ¿Por qué te traigo el tema a colación? Porque lo ideológico está pudriendo todo. Lo ideológico, como pasaba en el medioevo, cuando la iglesia te quemaba para que tu alma pudiera ir al cielo y los tipos decían, no, gracias, no se preocupe que yo me arreglo solo. Si no, no, vení, vení para acá, Cristi, muchacho, que te vamos a quemar para que salves tu alma. Algo está de esa naturaleza sucediendo ahora. Estamos quemando a los uruguayos, experimentando con ellos en cantidad de leyes de todo tipo y color. No me hagas hablar de Aratiri, de UPM, experimentación, experimentación, experimentación. ¿Quién paga el pato? Los experimentados. ¿Quiénes somos los experimentados? Nosotros. A mí ya me están creciendo las orejitas y me siento con una pielcita blanca. Me siento cobayo del laboratorio.
Falta un año para la
selección. Dios me libre, Dios me libre.
¿Qué puede pasar este año?
Y lo que puede pasar es que van a haber hechos de sangre más profundos. Lo que puede pasar es que los secuestros empiecen a incrementarse. Las modalidades delictivas, ya los cajeros están quedando de modé. No agarramos a nadie por los cajeros, parece joda, loco. No tenemos ni siquiera entintados los cajeros a unos kilómetros de Montevideo. ¿Y vos te crees que los chiquilines se chupan el dedo?
Hay un decreto del gobierno que va a cumplir 3 meses de cumplido para que el entintado tuviera que estar en menos de 3 meses. Pero resulta que nos enteramos hoy de que el instructivo sobre cómo debe ser el entintado...
Pero no me jodas.
Todavía no lo elaboró el Poder Ejecutivo.
Sí, pero pará.
O sea que entonces los bancos no... Recién cuando esté el instructivo va a venir el plazo de los 90 días. El decreto se cumple en 90 días el 26 de octubre, pero van a empezar a correr recién ahora, los 90 días, cuando esté el instructivo, que todavía no está. ¿Para qué sacamos el decreto?
Pero querés otra divertida, querés otra divertida. La OSLA.
No, 24 que explotaron ya, intentaron con 60 y pico.
La OSLA es la Oficina Policial de Supervisión de las Libertades Asistidas. A vos no te procesan con prisión, pero te dan una vigilancia en tu domicilio. ¿Sabés la OSLA? Que se supone que si saliste, estabas chorreando, te agarraron, te encanutaron, te largaron en 24 horas, te mandaron para tu casa a cumplir prisión domiciliaria. Ese es el momento de aplicarte, no sé qué carajo, pero de aplicarte algo. ¿La OSLA sabés para cuándo te da hora? De aquí a 3 meses te empiezan a vigilar. Y esos 3 meses, ¿vos cómo comés? ¿Cómo comés esos 3 meses? Seguís afanando, querido. Doctor. Es decir, el Jonathan le cuenta al Kevin que esto es joda. Y el Kevin le dice, ¿y el chumbo dónde lo dejaste? Lo dejé abajo en la volqueta. Y el Kevin sale a trabajar. Y así se incrementan los delitos por el boca a boca. Vos sabés que en Uruguay el boca a boca funciona. Bueno, cuando los tipos se van enterando... A mí hubo un determinado detenido que me dijo, pero ¿cómo? ¿Y voy a quedar en libertad? El tipo estaba sorprendido de que quedaba en libertad.
Y lo tuvo que dejar en libertad. Imagínense lo que debía hacer.
No, después tuve el otro que me pedía perdón. Desde que entró al box de interrogatorio, hizo 300 perdón, porque le habían contado que vos pedís perdón y zafás. Y yo le dije, no, muchacho, hoy ligaste mal porque te topaste conmigo. Pará, ¿cuántos fiscales hay? Somos los mismos fiscales para este código que te exige 10, 15 veces más que los fiscales que éramos en el sistema anterior. El otro día tuve que ir a un velorio de una persona conocida, vinculada a la fiscalía, me encontré con muchísimos compañeros fiscales y la sensación de todos era la misma. No aguantamos más. Gustavo, no se aguanta más. Esto explota. No tenemos capacidad de reacción. Sin embargo, Díaz dice que todo está precioso, precioso, y me, ojalá me esté escuchando, porque así me copia las nuevas ideas. Yo le voy tirando ideas y van, a medida que le voy tirando ideas, van haciendo las modificaciones en el código, muchachos.
Fiscal, ex fiscal, igual, no, que
fiscal retirado.
El doctor está igual que siempre, pero hoy creo que le hicimos la primera entrevista al político, ¿no, Jaime?
Sí. No, señor, le hicieron la primera. Pará. Sí. Y yo tengo respuesta para todo. Le hicieron la primera entrevista al tipo que ya no es funcionario público y por lo tanto puede hablar con toda la lengua suelta, que no podía hablar porque obviamente yo antes era un fiscal. ¿No te acordás que yo era muy atildado, muy moderado? Bueno, pero ahora tengo la lengua suelta y digo que este país está hecho en joda. Y así se están yendo los capitales para Paraguay. Parece que en Paraguay la colonia uruguaya ya no da abasto. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Y tenemos que esperar un año más? Obviamente tenés una solución y es el político que tenés frente a vos. El año que viene tener un tipo que ponga un poquito de mano dura. Antes decía que no me gustaba la mano dura. Últimamente no tengo más remedio que pedirla. Yo mismo la pido. Bueno, hay que cambiar esto. Hay que darlo vuelta como una media. Y esa es la intención que tengo.
Doctor, gracias por estar con nosotros.
Bueno, señores, me evitaron la terapia.
Gustavo,
terapia. Cuando quieren hablar con el fiscal Zubía con la lengua suelta, me vuelven a invitar.
Hasta luego.